Iniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad UDELAR. Blog de notas.
Santi Castro, ¿cómo estás? Bienvenido a otro viernes aquí en Comunidad UDELAR.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. El placer de siempre, ¿no? De estar en contacto con ustedes en una semana bastante, diría que muy agitada, y también lo que se viene en lo deportivo.
Sí, tenemos, como decíamos, unos días que van a tener muchísima actividad, tanto por Euro como por Copa América, ¿no? Además de que hay clásico el domingo.
Sí. Sí, es cierto, sí. Este fin de semana va a estar plagado de actividad. Diría que ya desde hoy, hoy arranca ya un poco algo que irá hasta el domingo y que después se extenderá, obviamente, con más separación en cuanto al tiempo, en cuanto a los tiempos, pero bueno, sí que está en desarrollo una actividad a nivel de selecciones e incluso también a nivel de clubes en el Uruguay, que es muy interesante, o por lo menos en los papeles se presenta como ello. En este momento se está jugando por la Eurocopa, se están empezando a jugar los cuartos de final del torneo de selecciones más importante de Europa. Están jugando España y Suiza, está ganando la selección española, van 58 minutos en ese partido. A las 4 de la tarde va a haber un partidazo, Bélgica-Italia, que seguramente sean las dos grandes, podríamos decir que son las dos grandes candidatas de repente, mirando también los otros cruces. Ese partido entre Bélgica e Italia va a ser hoy a las 4 de la tarde, es muy interesante, y mañana van a cerrar los cuartos de final República Checa y Dinamarca a las 13, a la 1 de la tarde, y a las 16, a las 4, van a jugar Ucrania e Inglaterra. Así que bueno, va a estar, ya está muy interesante la Euro, que viene teniendo partidos muy lindos. El otro día en Wembley, con mucho público también, en la Catedral allí en Londres, Inglaterra le ganó 2-0 a Alemania en un partido que ya se presentaba en lo previo como muy interesante y que en definitiva por el partido en sí fue muy lindo. Y bueno, la sorpresa de que el último campeón del mundo, Francia, fue eliminada a manos de Suiza por penales, con Mbappé fallando el último penal. Y bueno, la cosa viene un poco por ahí. La Euro está bien interesante, ya entrando también en su recta final.
¿Tenés tu selección favorita como para predecir?
Yo voy con Italia. Me parece que está, bueno, la selección de Italia es dirigida por Roberto Mancini hoy en día, un entrenador con mucha experiencia, además de la capacidad, obviamente, pero bueno, está en una especie de recambio, en una transición generacional más bien, pero no una transición de repente como en las que estamos acostumbrados a que haya acá, o que haya a nivel general con cualquier selección, incluso distinta a la que hay en Argentina, porque es una transición que está siendo como bastante rotunda y exitosa desde los resultados. En el caso de Argentina, comparándolo un poquito, haciendo el enganche ahí con la Copa América, está en esa transición, está obteniendo unos resultados, pero es como que está en un paso a paso, en un proceso. Le pasa también bastante a Uruguay, que está como construyéndose como colectivo, como equipo. En el caso de Italia viene generando eso después de haber quedado fuera del último Mundial. Recordemos que Italia no jugó el Mundial de Rusia, sufrió la eliminación a mano de Suecia, y bueno, viene de bastantes años de no tener éxito, de hecho no pasa...
Y que en Sudáfrica y en Brasil quedó en primera fase, además.
Exactamente, no pasa la fase de grupo de Alemania 2006, año en el que ganó el Mundial, además. Así que bueno, está en una etapa de transición generacional, de recambio, pero además con buenos resultados, tuvo puntaje perfecto, probablemente haya sido la mejor selección de fase de grupos en cuanto al puntaje, los goles a favor, 5 goles en contra, y además, por el muy buen rendimiento que viene mostrando, también la tuvo bastante complicada en octavos de final, termina definiendo ahí sobre el final en el alargue, pero bueno, después de ganar la Austria está bien instalado ahí como para ser una favorita.
Bien, yo te digo que si me preguntás a mí, por plantel, te diría que Inglaterra. Pero sabemos que la historia pesa mucho acá. Inglaterra siempre tiene historia de continuos fracasos. Sí. Así que veremos que si puede llegar a plasmar el enorme plantel que tiene en los cruces. Tiene unos cruces bastante amigables, ¿no? En definitiva, eso es lo que le puede llegar a permitir depositarse en la final. Pero, sí, sin duda que Italia y Bélgica, también del que salga ganador de hoy, va a ser un firme candidato a llevarse el título.
Sí, sin duda, sí. Recordemos, el ganador de Ucrania e Inglaterra va a enfrentar al ganador de República Checa, Dinamarca. Y del otro lado del cuadro van, por ahora, España, que sigue ganando la Suiza, y el ganador de Bélgica e Italia, que jugarán hoy a las 4. Así que bueno, esto se va a definir en una especie de Final Four. Esta Eurocopa que no se juega en sede fija, como suele hacerse, o en doble sede, sino que se está haciendo en múltiples sedes. Son 13 sedes a lo largo y ancho de Europa, pero el Final Four, o sea, desde las semifinales hasta la final, se va a jugar en Wembley, en Inglaterra. Así que bueno, también la esperanza para los tres leones de jugar la final de la Eurocopa en su casa, después de mucho fracaso histórico, que, ¿no? Que han datado de mucho tiempo.
Que además, si hablamos de historia, a Inglaterra siempre le viene bien, le sienta bien jugar en casa. Así que
sí, es cierto.
Veamos qué tal, veamos qué pasa por ahí. Yo por lo pronto voy con Italia también. Me gusta mucho esta selección italiana. Le costó mucho a Austria, le costó, pero creo que se supo sobreponer y ahora está como en un buen estado anímico, ¿no? Bien, también tenemos Copa América, ¿no, Santi?
Sí, en un panorama bastante distinto porque no hay público en los estadios. Decíamos, la Eurocopa tiene aforo, a veces limitado y a veces no. Incluso en Hungría se llevó a jugar con 100% de capacidad, absolutamente colmada en el estadio Ferenc Puskás. Y bueno, esto es distinto. El panorama de la Copa es diferente, de la Copa América, sin público obviamente, con un nivel futbolístico que ha sido bastante inferior realmente. Y bueno, arrancamos por cuartos de final, fase de eliminación directa, otra historia. Hoy arranca eso, a las 6 de la tarde van a jugar Perú-Paraguay, y el ganador de ese partido va a jugar en semifinales contra el ganador del partido que se juega a las 9, esta noche, Brasil-Chile, un partido muy interesante, seguramente Brasil la gran favorita, creo que no es invencible, de hecho, si bien rotó, terminó empatando con Ecuador en la última fecha, y antes le ganó de manera muy ajustada a Colombia después de empezar perdiendo, pero más allá de eso, creo que no es una selección invencible, si bien es la gran candidata, la favorita, está clarísimo, capaz que hasta dos escalones por encima del resto, y no solo uno, y eso va a ser en la jornada de hoy. Hoy arrancan los cuartos entonces, que tendrán mañana el que para nosotros es el plato fuerte. Mañana a las 7 de la tarde van a jugar Uruguay y Colombia en el Manega Rincha de Brasilia, estadio mundialista, y bueno, ese partido va a ser a las 7 y lo tiene Uruguay ahí con la duda, sobre todo en la saga central, porque aparentemente Diego Godín, que salió sentido en el entretiempo en el partido contra Paraguay, no estaría al 100% en cuanto a sus condiciones físicas, y entraría Sebastián Coate, que fue su sustituto el otro día, que es un Coate, podríamos decir, distinto en cuanto a, no sé si a su nivel o su momento, su momento de forma, a lo que sucedía hace algunos años de repente. Este Coate fue el capitán y referente y líder del Sporting de Lisboa, que salió campeón en Portugal, y está en un muy buen momento, y bueno, probablemente sea el titular mañana. Hace un rato se notificó desde Brasil que Nicolás de la Cruz tiene una sobrecarga muscular. Ahí hay otra duda, porque Suárez, recordemos, fue suplente en el partido contra Paraguay, acordó con el cuerpo técnico tener un descanso, va a ser titular mañana, y bueno, ahí alguien tiene que salir, o de la Cruz, o Bentancur, o de Arrascaeta, y bueno, con esto de la Cruz es como que se va decantando que va a ser el hombre de River el que salga para dejarle su lugar a Suárez. Para ese partido que, bueno, que va a ser duro ante Colombia, que no va a tener a Juan Guillermo Cuadrado, que probablemente venga siendo la figura de Colombia, uno de los jugadores con mejores uno contra uno en el torneo, jugador de la Juventus, con mucha experiencia, con un pasaje muy extenso, digo, por la Juventus. Así que bueno, vamos a ver qué nos espera para ese partido, va a ser mañana a las 7.
Y ojalá que tengamos la posibilidad de pasar de fase, porque me acuerdo el día que Uruguay quedó eliminado con Colombia en el Mundial de 2014 de Brasil, que fue un sábado también, y que fue uno de los sábados más tristes que yo recuerdo en mucho tiempo. Fue un sábado irremontable.
Iba a decir, ¿por qué recordarlo?
Sí, aparte fue muy particular porque había como una cosa, porque claro, días atrás había pasado primero el gol de Godín, antes los dos goles de Suárez a Inglaterra, después Godín a Italia, la mordida de Suárez a Chiellini y todo lo que pasó en torno a Suárez, a Chiellini, a la sanción, a la FIFA, a Blatter, a todo el mundo, hasta el presidente de la República por entonces, José Mujica, con aquellas declaraciones. Fueron días de mucha de mucho movimiento, y el día anterior quedamos todos como con el ánimo un poco rebelde por aquella conferencia de prensa en la que el maestro Tabárez en Maracaná, antes del partido, renuncia a sus cargos en FIFA y a todos sus sitios dentro de la estructura de FIFA como entrenador y como integrante de los diferentes grupos técnicos y demás, y termina la conferencia de prensa bastante combativa, aquella expresión a propósito del chivo expiatorio sobre Suárez, termina diciendo, me lo acuerdo clarito, y a los aficionados uruguayos decirle que estamos heridos, pero con una rebeldía increíble y algo así, y termina diciendo más que nunca para el partido de mañana, vamos que vamos. Y ahí cuando dijo eso fue como que el país entró en una efervescencia sí. de cara al partido del otro día, Suárez saliendo al balcón a saludar a la gente ya en Uruguay, y bueno, después el partido que fue como un poco una bajada a tierra, ¿no?
Sí, porque
la demostración de que la vida real no es como en las películas, ¿sabes?
Es cierto.
¿No?
Sí.
No, y llegó, claro, llegó muy desenfocado Uruguay, ¿no? Había sido demasiado turbulentos totalmente. Esos días como para poder enfocarse en el partido, y a veces solo con la rebeldía no alcanza a ese nivel competitivo, lógicamente.
Claro, sí, teníamos la sensación de que íbamos a meter el gaucho básicamente y iba a pasar eso que nos contaron que pasaba antes, ¿no? Aquellas grandes gestas y hazañas del fútbol uruguayo, es muy difícil, era muy difícil. Uruguay lo termina perdiendo 2-0 ese partido con una actuación estelar de James Rodríguez. Y bueno, ahora obviamente que es una situación muy distinta, es otro panorama, es otro contexto, es una Copa América, sin público además, pero bueno, es un partido muy importante y yo diría que más allá de la Copa América en sí, puede ser un partido muy interesante, muy, muy importante, muy trascendente de lograr algo bueno para esta generación. Digo, para los que se van, para los que en Qatar, si logramos clasificar, tendrán su último baile, como tanto se ha dicho, y también para los que vienen tomando el lugar en la selección y tomando esa posta de los que se van. Y en ese recambio, en esa transición que está haciendo Uruguay, con algunos tropezones en lo que ha pasado durante la última doble fecha de eliminatorias, el inicio de la Copa América y ese proceso evolutivo del equipo, creo que puede ser muy importante meterse en semifinales y enfrentar a Argentina o Ecuador al que venga, y bueno, después ver. Pero más allá de la Copa América en sí, de la posibilidad de pelearla hasta el final, de llegar al último partido y de ganarla, nada, es un poco, mientras Shaqiri anota el tanto del empate para Suiza.
Bueno,
estoy atrasado entonces.
Minuto a minuto.
Bueno, sí, exacto. Serdan Shaqiri pone el 1-1. Nada, me parece que puede ser muy importante en ese sentido el partido de mañana, así que ojalá que salga todo de la mejor manera posible, ¿no?
Bien, y para redondear la faena de este fin de semana, el domingo clásico, Peñarol Nacional por si fuera poco.
Uy, sí, eso va a estar, bueno, no sé cómo va a estar, la verdad es que no tengo idea, pero sí que por lo menos a priori es un clásico histórico, seguro, porque es el primer clásico en el Gran Parque Central en 92 años, hace 92 años que no se juega, desde 1929 en el Estadio de Nacional, que en ese momento no era propiedad de Nacional, estaba en otra orientación, la cancha no era la misma exactamente, pero bueno, el predio, bueno, por eso, también por todo lo que ha pasado en tanto tiempo, ¿no? De esa especie de morbo que existe en torno al Parque Central y los partidos entre Peñarol y Nacional, y bueno, después de tanto tiempo se van a volver a enfrentar Peñarol Nacional en un mes, te diría que en unos 15 días o 20 días, sí, 20 días frenéticos en términos de clásicos, porque van a jugar ese partido histórico, sí, por el campeonato uruguayo, puertas cerradas, torneo apertura, novena fecha, pero es un clásico histórico, y después van a jugar el 13, el jueves 13, en el campeón del siglo, el partido de ida, y el 22, si mal no recuerdo, el partido de vuelta en el Parque Central. Bueno, dos partidos, perdón, jueves 15 ese partido entre Peñarol y Nacional, dos partidos históricos también, Copa Sudamericana, torneo internacional después de tanto tiempo, fase de eliminación directa, bueno, se viene mucho en materia de clásicos, así que bueno, el primer capítulo va a ser el próximo domingo con un plató bien fuerte realmente.
Bien, bien, Santi, y ya para ir cerrando, hablar un poco brevemente de lo que fue la actuación de Uruguay en el Preolímpico de Básquetbol, ¿no?
Sí, porque si bien acá por lo general hablamos de fútbol, digamos, se mete hasta en la columna de fútbol lo que pasó ayer y lo que pasó el otro día también, En Canadá, en la ciudad de Victoria, Uruguay jugó el preolímpico. Para explicarlo rápidamente, hay 4 torneos preolímpicos de básquetbol jugándose en simultáneo en todo el mundo. Son 4 sedes. En Canadá, donde estaba jugando Uruguay, son 2 grupos de 3. Los 2 primeros de cada grupo avanzan a semifinales y solo el campeón clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio, que arrancan el 23 de julio. Nada, una tarea recontra compleja. A nadie se le ocurría que Uruguay pudiera clasificar a los Juegos Olímpicos, a nadie se le ocurría que Uruguay pudiera clasificar a semifinales, a nadie se le ocurría que Uruguay pudiera ganar un partido y a nadie se le ocurría que Uruguay pudiera llegar a ser competitivo contra Turquía y contra República Checa. 2 selecciones muy potentes a nivel mundial, con jugadores NBA, que quedó demostrado además la categoría que tienen. Y bueno, perdió el otro día por 9 puntos frente a Turquía en un partido en el que el resultado fue mentiroso. De repente, Cedi Osman, sobre el final del partido, el hombre de los Cleveland Cavaliers, se puso el equipo al hombro, tomó el partido para sí, y 2 triples de distancia de NBA, 2 gol y falta, y bueno, se fue el partido. Pero Uruguay fue súper competitivo, faltando 8 minutos para cerrar el cuarto, ganaba por 8, una cosa totalmente delirante. Y bueno, y ayer frente a República Checa, con toda la ilusión, el partido que se emitió por televisión abierta y demás, el partido frente a República Checa, decíamos, termina perdiendo por un punto Uruguay, 80-79, en los 2 partidos, descollantes actuaciones de Jason Granger, que pudo estar para este evento, para este torneo. Grandes rendimientos en general, Santiago Obesco y el universitario Juan Estados Unidos. Bueno, hasta, mantuvo una gran actuación. Bueno, Parodi, en general Uruguay muy bien. Llegó a perder por muchos puntos ayer. Fue competitivo al principio, en el segundo cuarto República Checa saca un parcial de 19-0, parece que el partido se va, Uruguay lo va trayendo, nunca está tan cerca pero tampoco lejos, está en partido, y en los últimos minutos, con 4 bajos en la cancha, 3 bases más Santiago Escovi, y con Batista en el banco y con Calfani lesionado, que tuvo que salir, no jugó el segundo tiempo, se pone a ganar el partido, pelea hasta la última bola, defiende la penúltima posesión de República Checa. Y con Jason Granger, que era el que tenía que conducir en la base, sin grandes en la cancha, tira para 3 ante Balvin, el checo de 2-17, y la pelota no entra de casualidad, y terminamos perdiendo ese partido. Uruguay quedó eliminado al preolímpico, pero ojalá que esto sirva para sembrar algo de la mano de Rubén Mañán, el cordobés, que, bueno, medalla de oro con Argentina en 2004, generación dorada y demás. Ojalá que esto sirva para sembrar algo que dentro de un tiempo se coseche, y que el básquetbol uruguayo tenga en esto un puntapié, de inicio, como para lograr salir del ostracismo de los últimos 35 o 40 años.
Bien, perfecto. Santi, nos despedimos, que ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a ver qué sucede con todo el deporte que tenemos para este fin de semana, para este viernes, sábado y domingo también. Muchísimo fútbol, como decíamos, actividad por Euro, por Copa América, actividad por Campeonato Uruguayo, y nos estaremos reencontrando el viernes que viene para hablar ya con los resultados a la vista.
Exacto, va a haber mucho que hablar la semana que viene, ojalá en la previa de una final de América que tenga cosas interesantes para nosotros. Gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.